Gracias de nuevo a todos y todas, y vamos a presentar ya lo que es esta plataforma de la que llevamos hablando toda la mañana. Lo primero que voy a hacer yo, un poco para que nos situemos, porque imagino que querrán cacharrear cuando se habla de una plataforma disponible en Internet, pues vamos a poder, una vez que lo comentemos, vamos a poder ver qué es lo que está ya subido, lo que está disponible. Vamos a ver cómo se encuentra esta plataforma, que además es una plataforma responsive, quiere decir que también se ve bien desde los móviles, o sea, se ve bien desde cualquier ordenador, pero también es una plataforma que está adaptada a móviles. Bueno, antes de nada, por supuesto, estamos muy bien de horario, son las 12:18, estaba previsto que esta mesa comenzase a las 12:15, tenemos media horita, que yo creo que nos va a dar tiempo para presentarlo. No nos puede acompañar Vanessa Alonso Silván, y entonces pues me acompañan, yo hago un poquito aquí de moderador también de la presentación. Nos acompañan Diego González e Ismael Iglesias, que han sido y están siendo los desarrolladores desde Inteca de esta plataforma. Bueno, ¿cómo encontrarla? Pues vamos a ver, la URL, o sea, la dirección web, que más fácil de encontrar es la de la cátedra. Esta plataforma cuelga en este momento de la URL de la cátedra, que están viendo ya la web de la cátedra, cátedradeturismosostenible.es, y eso lo ponemos en Google, ya aparece, el primer resultado aparece la web de la cátedra. Y a partir de ahí, en los proyectos y acciones que aparecen, hay uno que pone patrimonio cultural, patrimonio cultural. Y en patrimonio cultural, pues, y ahí además pueden cacharrear un poquito más, porque hoy se ha hablado mucho de colaboración, de ecosistemas, de proyectos complementarios, y van a haber dos webs, la que es la propia del proyecto Tebaida Berciana y su medio rural, y la del proyecto de conservación preventiva. Están las dos ahí, como ven, al lado. Van a poder cacharrear para ver pues todo lo que ya está disponible en este momento. En concreto, si pinchamos en la web de la Tebaida Berciana y su medio rural, pues saldría pues este proyecto que, como ya llevamos comentando toda la mañana, lidera el Ayuntamiento de Ponferrada, ¿verdad? Y lo tenemos aquí. Y ya en esta web, que por cierto van a encontrar pues toda la información del proyecto, si queremos navegar por el menú, pues ahí pues podríamos encontrar toda la información. Por ejemplo, la propia jornada, la jornada que hoy estamos desarrollando, pues está accesible desde esta web, como es lógico, ¿no? Y en la parte superior de la derecha, lo verán ahí, ya pone inventario Tebaida. ¿Lo ven ahí? En la propia web del proyecto, inventario Tebaida. Entonces, pinchando en inventario Tebaida, pues ya se entra en lo que es específicamente la plataforma que sustenta este inventario, ¿no? Y para comentar un poquito, porque yo creo que tiene mucho interés para que veamos el potencial de esta herramienta, ¿qué hay? O sea, ¿qué es esta plataforma? Esta plataforma que nos permite inventariar sistemáticamente el patrimonio con un enfoque muy innovador. Decíamos antes, decía yo, claro, que Inteca cumplía ayer 11 de mayo, 15 años, llevamos ya mucho tiempo con tecnologías semánticas, con tecnologías de datos enlazados, y por tanto tenemos esa capacidad de hacer transferencia de resultados a proyectos como este. La plataforma que tiene Inteca tiene 450.000 usuarios, o sea que son 450.000 usuarios los que ya van a conocer de primera mano, ¿verdad?, estas posibilidades. Las plataformas de Inteca pues tienen ya más de 10.000 usuarios que generan contenidos digitales. Son números muy grandes. Más de 300.000 contenidos digitales generados, por eso es más de 10, los usuarios que generan contenidos digitales pueden ser profesores de la universidad, ¿no? Más de 300.000 contenidos generados en esa plataforma. En torno a 40 millones de visitas a contenidos que son muy específicos del ámbito académico. Hablamos de números grandes y, por tanto, pues una gran capacidad de implantación. Bueno, en este caso concreto, el proyecto del que estamos hablando es un repositorio de bienes patrimoniales de la Tebaida Berciana. Como se ha dicho esta mañana, pues es la Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Local, es la que está, digamos, un poquito vehiculando todo este proyecto. Y se trata, pues eso, pues de realizar un inventario sistemático para la catalogación razonada de bienes inmuebles y muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, antropológico, tal como se ha ya comentado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la herramienta? Y aquí sí que voy a insistir un poquito porque esto demuestra el potencial del proyecto, demuestra que es un proyecto replicable y escalable. Es un proyecto que no solamente tiene por qué quedarse en el inventario de estos recursos de los que hoy estamos hablando, sino que se puede replicar y escalar. Es un proyecto que se basa en software libre, es un proyecto que trabaja con objetos digitales complejos, con varios esquemas de metadatos, con relaciones entre objetos, con ficheros en distintos formatos o vinculados a través de una URI. Vamos a utilizar algún concepto técnico que tampoco, evidentemente, vamos a explicar aquí hoy. Nos parece relevante decirlo, para que se vea un poco el potencial de la herramienta. Digamos que el URI, para que todo el mundo nos entienda, en el tema de las tecnologías semánticas es un concepto clave, porque es un concepto que un poco identifica de manera única, es, digamos, como el DNI en el ámbito semántico del objeto digital y del contenido que tenemos que poner en valor. Y esto es muy importante que lo hagamos con estos estándares y con estas tecnologías. Además, usamos vocabularios y ontologías a través de ficheros que ven ahí un poquito. No voy a leer, evidentemente, todos los aspectos. Después, si quieren, por supuesto, Diego e Ismael, entrar un poquito más en detalle, lo podrán hacer. Son tecnologías, ya digo, estándar. Son formatos de datos nativos en JavaScript, datos enlazados, tiene facilidad para importar y exportar plantillas de recursos, tiene conectores con plataformas estándar, que esto es muy importante, como son el Dura Space y el Fedora Commons. Fedora, para los que no trabajan en estos ámbitos de las tecnologías semánticas, es el gran, vamos a decir, el gran estándar, es el gran referente, es el repositorio de contenidos vegetales, digamos, que tiene más desarrollo, que está más extendido, que tiene una comunidad de desarrollo abierta más importante, y por tanto, pues estamos apostando por tecnologías que tienen una gran capacidad de crecimiento y una gran capacidad de réplica. Es una tecnología flexible a la hora de crear las páginas del sitio web público a partir de sistemas de bloques y, en definitiva, estamos hablando de una solución concreta. La solución concreta en la que nos hemos basado de software libre se denomina Omeka, así se denomina. De hecho, si estamos hablando de software libre, pues realmente pues hay una comunidad de desarrollo con la que estamos pudiendo colaborar. Al final, piensen ustedes que nuestro equipo de trabajo en Inteca pues es el que es, y aunque estamos teniendo pues todo el soporte, evidentemente, de la universidad, y eso nos da una mayor potencial de desarrollo, aquí lo importante es que, al estar trabajando con estas tecnologías de software libres y comunidades de desarrollo en abierto, la capacidad, como digo, de crecimiento es muy importante. Esta plataforma Omeka, en la que se basa lo que aquí estamos presentando hoy, está pensada precisamente en esto. O sea, el objetivo de estas plataformas es poner en valor los recursos patrimoniales, hacer publicación web para instituciones interesadas en conectar colecciones de patrimonio cultural digital con otros recursos en línea. O sea, exactamente para lo que estamos planteándolo aquí hoy. Facilita la introducción de datos enlazados apoyando en plantillas de recursos que son configurables. Tiene una funcionalidad ampliable mediante módulos para mapear, recopilar, importar y conectar recursos. Permite también una gestión centralizada de múltiples sitios web con diseño diferente y estructuras independientes en una única instalación. Permite también la publicación de fichas catalográficas con datos abiertos vinculados. Y lo más importante de todo, es interoperable con otros sistemas a través de datos estandarizados. Porque, insisto, se trata no solamente de hacer un inventario sistemático de bienes y de patrimonio cultural, sino de que eso permita poner en valor de una manera efectiva dicho patrimonio. Permita que cuando un usuario con un dispositivo móvil, ¿verdad?, quiera venir a Tebaida y quiera conocer y quiera tener acceso a la información, de manera automática y de manera muy sencilla y muy intuitiva, pues toda la información que necesita ese señor o señora pues esté en ese dispositivo móvil o en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y para que esto sea posible, el requisito fundamental pues es un poquito lo que he descrito ahora. Es el tipo de tecnología que sea realmente interoperable, que sea estándar. Y por mi parte, pues poco más. Le voy a dar ya, nos vamos a cambiar de sitio, vamos a tener que compartir el espacio. Le voy a dar ya paso a los compañeros, a Ismael y a Diego. No sé quién va a intervenir en primer lugar.
En este caso,
Nos cambiamos y Ismael, pasas tú para aquí y paso yo para ahí. Os dejo con Ismael.
Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a ver brevemente una descripción de los datos abiertos enlazados para la puesta en contexto del resto de la presentación. Entonces, los datos abiertos, u Open Data, es un término que se refiere a la exposición pública de información de una forma adecuada para su acceso y libre reutilización por la ciudadanía, empresas u otros organismos. La apertura de información del sector público es la publicación de la información custodiada o producida por las administraciones públicas a través de canales electrónicos basados en las TIC. Cualquier recurso susceptible de ser expuesto públicamente tiene un gran valor potencial para su reutilización. Cuanto mayor sea el número y la variedad de los conjuntos de datos que se publiquen, más opciones tendrán los potenciales agentes reutilizadores para sacar partido a dichos recursos. Los datos enlazados o datos vinculados describen un método de publicación de datos estructurados para que puedan ser interconectados y más útiles. Ambos se basan en tecnologías web estándar, tales como HTTP, RDF y las UI antes mencionadas por Jorge, y las extiende para compartir información de una manera que pueda ser leída automáticamente por ordenadores, que esto es lo más importante. Esto permite que sean conectados y consultados datos de diferentes fuentes.
Bueno, pues como comentaba Ismael, el tema de los datos abiertos enlazados nos va a permitir llegar al concepto que hoy se está persiguiendo, que es la web semántica. Dado que la web tradicional o la web 2.0, lo que está almacenando, lo que está teniendo es simplemente una cantidad de datos en texto plano que realmente no necesitan, digamos, ser procesados por una persona, por un ente inteligente, digamos, que sea él el que busque, el que pueda hacer unas búsquedas y las relaciones con los datos abiertos y, como veremos más adelante también con las ontologías, lo que vamos a conseguir es que ese contenido que tenemos en la herramienta, en este caso, en la web semántica en general, tenga un contexto semántico que permita que los ordenadores, programas informáticos, otros sistemas puedan razonar, puedan establecer relaciones y procesar la información pues de una manera pues eso, interoperable entre unos sistemas y otros. La web semántica realmente, al aportar este contenido semántico, este significado, nos va a dar una parte, digamos, mucho más matizable, digamos, del significado que tienen la información, y realmente, pues bueno, persigue, digamos, eso, estandarizar una manera en la que los datos puedan ser compartidos entre sistemas, que puedan ser enlazados, que los datos que vayamos a cargar en este inventario pues puedan enlazar a otros sistemas, y otros sistemas puedan también pues beber de la información que nosotros aquí vamos a inventariar.
Vale. Como ponía ahí, para ellos son indispensables las ontologías, y el objetivo de las ontologías de la web semántica es dotar a los ordenadores de la capacidad de estructurar y manejar la información con la finalidad de que los sistemas informáticos puedan entender el significado del contenido. El concepto de ontología se utiliza en informática para definir vocabularios que las máquinas puedan entender y que sean especificados con la suficiente precisión como para permitir diferenciar términos y referenciarlos de mejor manera. Las ontologías incluyen definiciones de conceptos básicos relacionados con un dominio, así como las relaciones entre ellos, de tal forma que los ordenadores puedan codificar el conocimiento haciéndolo reutilizable, de tal forma que el conocimiento podrá ser gestionado, categorizado, retroalimentado y ampliamente divulgado. Y el W3C, que es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo, tiene dos grandes recomendaciones para la construcción de la web semántica. Uno sería RDF, que es un marco de descripción de recursos usado como método general para la descripción conceptual o modelado de la información que se implementa en los recursos web, y OWL, que es un lenguaje de marcado para publicar y compartir datos usando ontologías. A través de ello se favorece la interoperabilidad de las tecnologías web, es decir, la capacidad de sistemas heterogéneos para interactuar entre sí e intercambiar información entre ellos.
Bueno, en este caso, para proceder a desarrollar la ontología y tener, digamos, una perspectiva adecuada al respecto de cómo apro- aprovechar al máximo la herramienta, etcétera, nos pusimos en contacto con profesionales expertos en el área de la web semántica y de la inteligencia artificial de la UNED. Consultamos pues tanto con el Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED como con el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales. Y conjuntamente con ellos tuvimos varias reuniones en las que, bueno, fueron ellos también orientándonos de la mejor manera posible y resolviendo las dudas que teníamos para tener el enfoque más adecuado, digamos, de cara pues, a esa reutilización de la información, esa interoperabilidad con los sistemas. En este caso, además, lo que buscábamos, lo que pretendíamos era, sobre todo, poner en el máximo valor posible todo el trabajo hecho por los investigadores, los que estaban, digamos, colaborando, trabajando en este proyecto.
Y bueno, ahora vamos a ver la diferencia con los inventarios anteriores y la nueva forma de inventariar. La forma de inventariado previa consistía simplemente en datos o documentos en cualquier formato, por ejemplo en PDF o en documentos Excel. Y el problema que tiene esta forma de inventariar es que el conjunto de datos o documentos se puede visualizar en la web, pero no se pueden procesar automáticamente. Entonces, la nueva forma de inventariado actual tiene ventajas con respecto a la anterior. O sea, ahora hay un formato estructurado y abierto, no propietario. Es procesable automáticamente por programas informáticos. Los datos son referenciables mediante direcciones web persistentes o identificadores de recursos uniformes y se añade la capacidad de interoperabilidad con otros sistemas informáticos mediante formatos y estándares abiertos de la W3C. Entonces, el inventario nuevo es muchísimo mejor y permite que sea interoperable con otros sistemas.
En vista del asesoramiento que recibimos por parte de profesionales de la UNED y de las necesidades del proyecto, y tratando de abordar la necesidad de exponer a través de la herramienta todos los datos recopilados por los investigadores, vimos que no había ninguna ontología actual que cubriese esa necesidad de expresar todos esos datos, ni siquiera utilizando pues un conjunto de ontologías, con lo cual procedimos a iniciar la creación de una ontología específica para expresar toda esta información del patrimonio cultural, en este caso de la Tebaida. Y iniciamos el proceso iterativo, porque es un proceso iterativo al fin y al cabo, de crear esta ontología. Una ontología al final, pues bueno, es una manera de definir de manera estructurada el conocimiento relacionado con un área. Entonces, que nos va a permitir luego la interoperabilidad con otros sistemas informáticos, como antes comentábamos también. El resultado de este proceso nos llevó a construirla, una ontología que está compuesta, pues bueno, actualmente por un total de 34 clases o tipos de entidades que se representan, como puede ser, por ejemplo, la de bien arqueológico, bien arquitectónico, bien histórico-artístico, bien inmaterial, los estilos artísticos, los tipos iconográficos, y luego, además, un total también de actualmente 83 propiedades que definen pues todas las informaciones relativas a esas entidades o las relaciones que puedan tener unas entidades con otras, como puede ser pues el tener un núcleo de población, el tener estado de conservación, tener un interés cultural o tener un ámbito, en el caso del patrimonio inmaterial, un ámbito concreto relacionado en este caso pues con los ámbitos que define la UNESCO para este propósito.
Y ahora, bueno, vamos a comentar un poco pues el trabajo que hemos tenido que hacer Diego y yo para adaptar la herramienta OMKS a las necesidades del repositorio de la Tebaida. Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer es cargar nuestra propia ontología, la ontología que comentaba ahora Diego que hemos creado, que es la ontología del patrimonio cultural de la Tebaida, cargarlo en la aplicación, en Omeka, en este caso. Luego, la creación de las plantillas de recursos para facilitar la carga de datos de historiadores, arqueólogos y antropólogos. La creación de los conjuntos de ítems. La creación de vocabularios controlados que evitan errores ortográficos y tipográficos y permiten introducir a los investigadores los datos siempre con el mismo formato. Las sugerencias dinámicas provenientes de los tesauros diccionarios del patrimonio cultural de España. También agregamos la funcionalidad de clonado o duplicación de ítems para agilizar la tarea de carga de datos de los investigadores. Y luego también tuvimos que hacer una parte de diseño y creación del sitio web público, de la parte pública de la aplicación, y un diseño y adaptación del tema visual del sitio web público.
Pues como comentaba Ismael, pues bueno, en la herramienta en este caso vamos a tener una parte pública que hemos trabajado, bueno, para que sea como Jorge comentaba también, responsive y perfectamente consultable desde cualquier tipo de dispositivo hoy en día. Y luego también tiene una parte administrativa en este caso, que es la que va a permitir a los investigadores tanto la introducción de el alimentar, digamos, la herramienta con todas las fichas respectivas a los bienes, como también realizar una consulta avanzada, incluso ver propiedades que pues de entrada no estén expuestas al público, como puede ser pues las que van a estar relacionadas con temas de conservación preventiva o con temas de relacionados, digamos, con las emergencias, que de entrada pues obviamente eso no estará accesible a la vista pública, pero sí que para los investigadores poder mantener y actualizar esas informaciones, que esté todo actualizado, e incluso para las personas encargadas, como pueden ser bomberos, etcétera, en caso de que haya ojalá no sea así, pero de que hubiera cualquier tipo de catástrofe, pues que pudieran acceder a toda esta información también de evacuación, etcétera. Y luego, como comentaba Ismael, pues bueno, tenemos una parte pública, que es un sitio web público que favorece pues la navegación por las colecciones, por los distintos tipos de bienes que tenemos. Pasaremos a detallar más, a ampliar en detalle ahora en las siguientes diapositivas.
Y bueno, vamos a empezar ahora por la interfaz administrativa, que bueno, es la que permite a todos los investigadores, a los arqueólogos, a los antropólogos, introducir los datos de las fichas. Entonces les va a permitir seleccionar de las plantillas que previamente hemos creado de recursos, también seleccionar la clase o tipo del recurso, si es un bien arqueológico, un bien antropológico o histórico. También tienen la capacidad de añadir campos adicionales si lo deseasen. La introducción de información de manera simple mediante cuadros de texto y menús desplegables, que esto es muy importante porque luego al final para ellos es muy sencillo introducir toda la información y todos los datos que han ido inventariando. Y luego también tiene la carga de elementos multimedia, como pueden ser imágenes, archivos de audio, vídeo o documentos adjuntos. Y todo esto, pues, remarcando que es de manera muy sencilla, que es muy sencillo de utilizar para todos los investigadores.
Aparte de lo que comentaba Ismael, a la hora de crear una ficha de un bien patrimonial, en este caso tenemos la posibilidad también de hacer un geoposicionamiento de los bienes para que, bueno, luego se pueda también explorar desde una interfaz amigable como es el navegar por un mapa en zonas cercanas a lo que estamos visitando, etcétera. La herramienta nos va a permitir realizar esto, nos va a permitir establecer incluso varios marcadores de posición para un mismo bien, nos va a permitir asociar de los distintos archivos multimedia, imágenes principalmente, la que corresponda a lo mejor para mostrar a cada bien, si un bien tiene distintas localizaciones, nos va a permitir personalizar por si acaso tiene distintas ubicaciones el bien que tienen distintas denominaciones, nos va a permitir también cambiar la denominación, el título, digamos, que aparece asociado a esos marcadores de geoposicionamiento en el bien en concreto.
Y bueno, la interfaz administrativa, pues una vez que los investigadores han introducido los datos, pues también permite la consulta de toda la información para comprobar que los datos sean correctos o por si tuviesen que cambiar algo o cualquier cosa. Entonces se podrá visualizar toda la información relativa al bien, tanto información pública como información privada, que en principio la información privada estará oculta en el sitio web público. Entonces solo será accesible para los investigadores. Y luego también permitirá la navegación mediante enlaces a los bienes relacionados que comparten propiedades como pueden ser la localización, la categoría, el estilo escuela, la técnica. Entonces los investigadores podrán hacer clic en cualquier técnica y eso enlazará a todos el resto de bienes que también tengan esa técnica. Entonces tiene una navegación muy fluida, muy sencilla. Y esto permite navegar de forma intuitiva y rápida entre los diferentes bienes que comparten propiedades entre ellos.
Vamos a describir también brevemente lo que es la parte pública en este caso. Para acceder, podemos hacer, o sea, si accedemos desde el enlace, como ha indicado Jorge, de la página de la Tebaida, nos llevará a la página principal, que bueno, nos da una pequeña descripción del proyecto, y también nos aparece, bueno, los tres grandes grupos de bienes que están siendo, en este caso, inventariados, que serían, bueno, bienes arqueológicos, bienes históricos o artísticos y bienes inmateriales. Desde esta página vamos a poder, vamos a tener, bueno, tanto en esta página como en cualquiera de las otras, un menú de navegación que nos permite movernos por las colecciones principales y por una página de lugares donde aparece un mapa general donde están todos los bienes sin discriminar, digamos, por su naturaleza, digamos. Y también tendremos un cuadro de búsqueda donde podremos hacer búsquedas, pues bueno, como todos estamos ya más o menos hoy en día acostumbrados, en base a términos, digamos, que pretendamos, digamos, encontrar relativo a estos bienes.
Y bueno, dentro del sitio web público existe una página diferente para cada tipo de bien patrimonial. Entonces tendremos tres, una para bienes históricos o artísticos, otra para bienes arqueológicos y otra para elementos inmateriales. Entonces luego dentro de cada una de ellas contendrá una descripción breve del tipo de bien patrimonial. Luego tendrá a continuación un listado aleatorio de bienes del tipo correspondiente, que este listado permitirá dos modos de visualización, en mosaico, que es lo que se ve en las fotos de la derecha, o también podría salir en modo lista, si podría cambiar. Cada elemento del listado consta de una imagen principal con su nombre debajo, que ambos se enlazan, tiene un enlace al bien patrimonial en cuestión, y un extracto breve de la descripción del bien patrimonial. Y luego en la parte inferior del listado aparece un enlace para explorar todos los bienes del tipo correspondiente, ya que en cada una de estas páginas como mucho saldrán 8. Para que nos salgan, en caso de que haya 400, que nos salgan todos en esta página. Y luego, por último, en la parte inferior de la página, de cada una de las páginas, se encuentra un mapa con todos los bienes geolocalizados del tipo correspondiente. Entonces, si por ejemplo entras en la página de bienes históricos o artísticos, pues te saldrá un mapa con todos los marcadores de cada uno de los bienes inventariados y te permitirá hacer clic en cada uno de los marcadores e ir a ese bien para ver todas sus propiedades y todos los que tenga relacionados también.
Bueno, y ahora pasaríamos a ver un poco en detalle lo que sería al ver una ficha en concreto de un bien patrimonial. En este caso, pues bueno, vamos a poder ver la ficha, luego pasaremos también a ver en detalle algunos de los bienes en la propia plataforma directamente. Pero bueno, vamos a ver que son propiedades, o sea, son campos de texto donde ahí está, digamos, compilada la información que los investigadores han recabado, y también tenemos pues bueno, enlaces a otro tipo de entidades, digamos, que están definidas en base a la ontología, que pueden ser compartidas con otros bienes, y eso nos va a permitir la navegación, como pudieran ser, pues bueno, navegar por objetos artísticos que estén realizados con una misma técnica, o pues bueno, que sean de un mismo tipo iconográfico, o como puede ser también muy interesante, pues bueno, los que compartan una localización, como puede ser, pues bueno, en el caso de aquí de Montes, pues bueno, nos va a permitir, digamos, ese tipo de navegación. También, bueno, vamos a poder ver, aparte de lo que es la información textual o los enlaces, digamos, a propiedades que puedan ser compartidas entre bienes, vamos a poder ver el contenido multimedia, tanto imágenes como archivos de audio o vídeos que puedan, digamos, estar que sean relativos al bien en concreto que estamos visualizando en ese momento. También por la parte, digamos, inferior de la ficha vamos a poder ver los recursos o los otros bienes que estén relacionados directamente con este bien, si son parte de un conjunto, o bueno, vamos a poder ver un listado, digamos, de elementos que directamente estén vinculados al bien que estamos visualizando. Y bueno, en la parte inferior vamos a ver si estuviese geoposicionado, lo que es la parte, lo que es el mapa, digamos, donde nos indica la ubicación del bien en concreto que estamos visualizando.
Y bueno, en la parte superior, en el menú que comentaba antes Diego, al principio de la parte pública, aparece un cuadro de búsqueda en el que podemos realizar una búsqueda literal de los términos introducidos en todas las propiedades de los bienes patrimoniales. Entonces, como podemos ver en las imágenes, en la de abajo del texto, se ha realizado una búsqueda con la palabra Montes, y en la imagen de la derecha podemos ver el resultado de dicha búsqueda. en la que aparecerán todos los elementos del repositorio en los que aparezca la palabra Montes en alguna de sus propiedades. Entonces, esto permite que todos los visitantes del repositorio puedan realizar búsquedas sencillas, pero a la vez muy potentes. Puedan buscar palabras, entonces van a aparecer todos los bienes que estén inventariados relacionados con las palabras que busquemos en ese cuadro.
Como indicaba Ismael, en esta búsqueda normal, simple que tenemos, va a buscar tanto en la información que tiene el bien o en el nombre de otros recursos que estén directamente vinculados, pero luego tenemos la posibilidad también de hacer una búsqueda avanzada que realmente nos va a dar una granularidad, una potencia, digamos, mucho mayor a la hora de hacer una búsqueda. Nos va a permitir hacer búsquedas por distintas propiedades, estableciendo distintos términos de búsqueda que puedan ser, pues bueno, que sean, digamos, que separen, digamos, o sea, que nos den una mayor granularidad, como ya he dicho. O sea, nos va a permitir, pues, por ejemplo, pues indicar que la localización tenga, pues, un término, como puede ser Montes, que en el título del bien, pues, pueda, o la denominación del bien, pues, pueda ser un retablo, y podríamos indicar también que esté en un edificio en concreto, o que en el edificio en el que esté, pues, tenga el texto iglesia. Entonces, nos va a permitir hacer una búsqueda, digamos, mucho más potente que lo que sería, pues bueno, la búsqueda simple. Esta búsqueda accederíamos, pues bueno, haciendo una búsqueda normal, directamente ya nos va a aparecer un enlace de búsqueda avanzada que nos va a traspasar el término, digamos, por el que hemos buscado para ya, digamos, poder ampliar esa búsqueda con los parámetros adicionales que estemos interesados en utilizar.
Y bueno, por último vamos a ver dos de las páginas que permiten, con un rápido vistazo, ver la magnitud del repositorio. La primera sería la página de lugares, en la cual aparece un mapa en el que se mostrarán todos los marcadores de todos los bienes inventariados, por lo que podremos ver de manera muy visual dónde se encuentran. Entonces, desde cada uno de estos marcadores, mediante un enlace, podemos acceder a la ficha del bien correspondiente. Entonces, aquí podemos ver un poco, pues, la magnitud desde el mapa de todos los bienes inventariados y acceder a su ficha del que queramos. Y luego, por otro lado, tenemos la página de estadísticas, en la que podemos ver la cantidad de bienes totales inventariados y también este mismo dato desglosado por cada tipo de bien. También aparecerá el número de poblaciones en las que hay por lo menos un bien inventariado. Principio.
Ahora pasaremos eso a mostraros directamente en lo que es en la herramienta, pues alguna ficha de algunos bienes para ver en detalle pues como lo que os hemos indicado, y también, pues bueno, poder ver, pues eso, los elementos relacionados, cómo se puede, digamos, mostrar.
Para aquí.
Yo comentaba mientras se cambian de posición Ismael y Diego, que, como acaban ellos de explicar, están ahora los investigadores haciendo uso
de esa parte de administración para introducir las fichas. O sea que está mucho más avanzada, por ejemplo, la introducción de fichas en el ámbito de bienes de tipo histórico-artístico, y está un poquito más rezagada, están un poquito más lentos en la parte de bienes de tipo de patrimonio antropológico o de tipo arqueológico. O sea, están ahora mismo los investigadores, como ellos han explicado, haciendo la introducción de la información. ¿De acuerdo? Así que, acercaros.
Bueno, pues desde aquí podemos ver la interfaz administrativa, desde donde ellos van a poder pues añadir los nuevos ítems, la denominación que tiene ítems, en este caso las nuevas fichas de los bienes patrimoniales. En este caso, pues bueno, en esta pantalla vamos a ver también ya de tres tipos, de los tres tipos principales, que son inmateriales, arqueológicos, históricos o artísticos. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, a ver en detalle cómo sería, pues, la visualización de ellos, de una de las fichas o de la edición del ítem. Nosotros desde aquí si le pinchamos en editar ítem, nos va a cargar directamente, pues, la plantilla que les hemos creado con todos los campos que ellos han inventariado, toda la información que han inventariado dividida, digamos, por esos campos. Para que, bueno, podamos ver desde aquí que realmente su uso, su introducción es muy simple, la introducción de información es muy simple. Simplemente tienen que, digamos, introducir un texto o bien, pues bueno, añadir desde un desplegable los tipos, digamos, en este caso del ámbito que representa, el ámbito de patrimonio inmaterial que representa el elemento, o si representase varios, pues bueno, directamente pues es añadirlo y guardar el recurso. Tienen una pestaña, digamos, una sección donde ellos pueden añadir los archivos multimedia, que pueden ser imágenes, vídeos o audios, como vamos a ver también ahora en uno en detalle. Y bueno, en este caso, pues bueno, el funcionamiento sería el mismo para todos los investigadores, para todos los tipos de bienes, con la salvedad, digamos, con la diferencia, pues bueno, que cada uno de ellos tiene su recurso, su tipo de recurso, su tipo de plantilla, en la que tienen, pues bueno, distintos campos a cumplimentar, que son, bueno, la información en este caso que se estaría inventariando. Como comentábamos antes, tanto desde aquí como con la interfaz pública, vamos a tener la posibilidad de realizar la navegación también, pues a través de propiedades enlazadas, digamos, entre unos bienes y otros. Pues bueno, en este caso, como puede ser localización, como puede ser la procedencia, si está en un lugar distinto en el que al que estaba. Si nos venimos, por ejemplo, a San Esteban, desde aquí vamos a poder pues ver todos los elementos que están localizados en San Esteban. Y bueno, o incluso, pues bueno, la técnica, el tipo de soporte, pues el tipo de soporte, bueno, aquí la verdad que es menos vistoso, digamos, que en la parte pública, pero bueno, tenemos todos los elementos que comparten un tipo de soporte, etcétera. Y luego, bueno, por otra parte, tenemos la interfaz pública, que es donde ya vamos a ver un poquito más la parte más vistosa, digamos, del proyecto, quizás con un enfoque pues eso, más orientado a la navegación, etcétera, donde bueno, vamos a poder ver pues bueno, distintos ítems que ya están inventariados. Y como os comentábamos, pues bueno, aquí vamos a tener pues bueno, por ejemplo, la iglesia de aquí de San Pedro, en la que, bueno, directamente tenemos toda la información que ellos han recabado y que han ya consignado dentro de la herramienta, los archivos multimedia. Nos permitiría, pues como comentábamos antes, si hacemos clic en la localización, en este caso, pues nos va a cargar una pequeña ficha de montes con una pequeña imagen descriptiva y también, pues bueno, todos los ítems, digamos, que están aquí inventariados. Bueno. Podemos ver también aquí, por ejemplo, el caso que os comentábamos antes, o sea, que tengan ítems relacionados. En este caso, pues bueno, se considera que este elemento es un conjunto de bienes, además de ser un bien en sí mismo. Y desde aquí, pues bueno, vamos a poder ver todos los que, digamos, forman parte de este conjunto y vamos a poder acceder, pues, directamente a ellos también para poder ver el detalle del bien en concreto en este caso. Bueno, aquí también tenemos la imagen de la Inmaculada, bueno, con el mismo, digamos, planteamiento, también siendo parte de un conjunto, y bueno, con la localización del bien definida en este caso también, pues, para poder verla directamente desde el mapa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un bien inmaterial inventariado en el que, bueno, aparte de tener pues toda la información que ellos han consignado, pues tenemos también un archivo de audio, que es lo que comentaban antes también, que es también muy novedoso en este aspecto, pues para tratar de inmortalizar este tipo de bienes. Si queréis pasamos a reproducirlo como un ejemplo. Gracias. Vale, pues esto es un ejemplo de un archivo de audio de una entrevista realizada a uno de los habitantes, pues bueno, para que quede inmortalizado de esta manera. Ellos van a poder subir tanto, bueno, audios, vídeos, lo que se considere oportuno respecto, digamos, del bien en concreto. Y bueno, aquí también podemos ver, por ejemplo, en el caso de un bien arqueológico, que sería la cueva de San Genadio, en el que, pues bueno, aquí se han subido otro tipo de imágenes que son relativas, pues bueno, al mapeado de los mismos en distintos, digamos, tipos de mapas, e incluso también, pues bueno, aquí la localización del elemento para poder verlo aquí o incluso en la sección, digamos, general. Y bueno, desde aquí pues podríamos ver también el ejemplo de una búsqueda, como comentábamos antes. Si nosotros hacemos la búsqueda de montes, pues directamente nos va a mostrar los resultados en los que en cualquier campo aparezca, digamos, el texto o montes. Podríamos buscar, por ejemplo, montes de Valdueza, o como comentábamos también anteriormente, pues podríamos hacer una búsqueda avanzada en la que, pues bueno, podríamos decirle directamente que, vamos a ver, que el núcleo de población que tiene, en este caso, que la localización que tiene, quizás es orientado, pues bueno, a hacer una búsqueda, pues como comentaba antes, mucho más granular. Aquí. Vale. Y podríamos decirle, pues, por ejemplo, que el nombre, el título, la denominación, pues contiene también, en este caso, pues retablo. Y bueno, podríamos hacerle también. Tenemos la posibilidad de, pues eso, de hacer unas búsquedas mucho más complejas que en la que cumplan varias condiciones o que tengan, digamos, distintas opciones. Podríamos desde aquí también, por indicarle, pues bueno, que aquí solo buscaría directamente en todos. Vamos a ver un momentito. Pues bueno, desde aquí veríamos, pues eso, cómo realmente pues nos está haciendo una búsqueda, pues eso, mucho más granular, en la que vamos a poder discriminar por las distintas propiedades que digamos que se han contemplado a la hora de la creación de la ontología, que nos va a permitir, pues eso, luego que otras herramientas, otros sistemas puedan interoperar con esta, digamos, bebiendo el contenido de una manera pues mucho más selectiva que en cualquier otro tipo de inventario, digamos, hasta, vamos, habitualmente creado, que solo se contemple, digamos, como texto y que no por debajo, o sea, que por debajo no tenga, digamos, esta tecnología de datos enlazados y de web semántica. Bueno, en principio,
sí.
Tenemos, bueno, podríamos visualizar alguna ficha más, como puede ser, bueno, capitel de aquí del monasterio, etcétera. Lo que comentaba Jorge en este caso, que bueno, hay cierto tipo de bienes que en este caso, que están siendo ya, que llevan una ventaja, digamos, en cuanto a los que se han cargado, pero bueno, realmente ahora mismo tenemos ya un número, digamos, ya sensible de bienes.
Sí, yo creo que esto, porque seguro que se entusiasman ahora en las búsquedas aquí los que están asistentes, empezarán a buscar y van a encontrar muchos más bienes históricos y no tantos bienes arqueológicos y antropológicos, pero bueno, están los investigadores en ello y seguro que en un plazo muy razonable, pues ya, claro, la cantidad, como decíamos esta mañana, ¿no? La cantidad de recursos que hay es enorme y requieren tiempo, y ya van procesando por parte de los investigadores con estas herramientas, ¿verdad? El ir subiendo la información, pues es un proceso que lleva un poquito de tiempo.
Sí, sí, sí.
Claro. Bueno, pues no sé si alguien quiere, vamos bien, no tengo aquí la hora, ¿qué hora tenemos?
La una.
Y la hora prevista era
la una.
Oye, qué casualidad. Sí, parece que lo tenía todo con milimetrado. Bueno, pues yo creo, muchas gracias Diego, muchas gracias Ismael. Bueno, yo creo que sea estos temas más técnicos, ¿no? De las ontologías y de los RDFs y los URIs y estas cosas, pues a veces hacen un poquito más duras, ¿no? Pero yo creo que sí que se ha entendido, espero que se haya entendido, ¿no? Un poco la filosofía del proyecto, la replicabilidad, la escalabilidad, etcétera. Y bueno, si os parece bien, pasamos ya a la última mesa, ¿verdad? Que es una mesa, yo voy a pedir a los concejales que nos acompañan aquí.